ciudad algunas veces sale el sol. Y cuando sale salgo a atenderle la llamada, que ya tengo lleno el contestador.
Hola, buenos días. Hoy de nuevo con vosotros presentando un nuevo programa de Paseando. Encantada y muy feliz de estar de nuevo con ustedes. Hoy 15 del 2 del 19. El tema que vamos a tocar hoy, soberanía alimentaria, y entrevistaremos a Gonzalo Palomo. La canción que hoy nos acompaña es La raíz, de Pedro Pastor, y dice, entre otras cosas: he sido planta, he sentido raíz, aunque también alguna vez, al buscar el horizonte, me perdí. Tanto humo, tantos coches, tanto ruido, tantas noches. Vamos a crear creyendo, vamos a cortar el tallo de los brotes negros, vamos a abrazar los lazos de los cuerpos nuevos, de los viejos labios. Vamos directos al sol, a empaparnos de rayos. Antes de empezar, voy a recordarles los días internacionales del mes de febrero. Creo que es importante para recordarnos y hacer incidir sobre algunos de los temas que normalmente no se hablan y que estos días internacionales o mundiales nos hacen recordar. Es importante el día 2, día de los humedales, y el día 14, el día de la energía. Voy a comentar por qué el día de los humedales es tan importante. Son vitales para la supervivencia humana. Son esenciales para toda la vida en la Tierra. Son uno de los entornos más productivos del mundo. Cuna de la biodiversidad biológica. Fuentes de vida, de agua, suministros de agua dulce, control de crecidas y para la mitigación del cambio climático. Actualmente en peligro, disminuyendo en la mayoría de las regiones del mundo. En peligro por las sequías, pesticidas, cambio climático, etcétera. Tenemos que recordar, y de ahí la necesidad de cuidarlos y conservarlos para beneficio de nosotros mismos. De ahí nace el Día de los Humedales. Recuerdo que aquí tenemos bien cerca uno en la presa de Portaje, que tiene un observatorio de pájaros que normalmente no se utiliza y deberíamos de ponerlo en valor. Lo intentaremos. Una de las cosas pendientes, de tantas cosas pendientes que tenemos. Y otras dos citas muy importantes que coinciden en el fin de semana es la FIO, la 24 Feria Internacional de Turismo Ornitológico en Villarreal de San Carlos, en Monfragüe, que es una de las mecas mundiales para la observación de aves, reserva de la biosfera de la UNESCO y primer destino astronómico de Extremadura. Y también coincide la fiesta del árbol, que esta fiesta está destinada a recordar la importancia de protección de los árboles y de las arboledas. Recordaros que esta fiesta data de 1805, en que un sacerdote, Ramón Vacas, saliera con los niños y maestros del colegio a plantar árboles después de las devastaciones sufridas por las guerras napoleónicas. Es el primer pueblo de Europa donde se celebra la fiesta del árbol. El día 24 también tendrán, esto es el día 23 y 24, y el 24 la asociación ARBA, yo creo que es IRE, pues va a hacer también allí sus actuaciones. Esta asociación, ya hemos hablado alguna vez de ella, y bueno, pues estará también ahí presente. Y una vez dicho todo esto, vamos a entrar ya en la polémica de lo que puede ser la soberanía alimentaria. Este término seguro que muchos de ustedes pues ni lo han oído ni lo han utilizado en sus conversaciones. Es uno de los muchos temas que no interesa a las grandes empresas agroalimentarias ni a las grandes economías. Creo que después de que oigamos el programa se darán cuenta de que nos es vital para nuestra supervivencia, que tenemos que tomar conciencia de la importancia del derecho a decidir qué sistema alimentario y productivo queremos. Y una vez que conozcamos este tema, pues seguro que a ustedes se les enciende la luz y se les remueve un poquito la curiosidad y se interesarán sobre lo que es la soberanía alimentaria. Voy a presentar a Gonzalo Palomo, voy a leer un poquito de su currículum, aunque yo lo definiría como un activista medioambiental que trabaja por y para el mundo rural, y prueba de evidente es uno de sus, donde está trabajando actualmente. Él es doctor en veterinaria por la Universidad de Extremadura, técnico de sanidad animal y seguridad alimentaria de la Mensa Cívica, licenciado y doctorado en veterinaria por la Universidad de Extremadura y educador en manejo holístico. Sus primeros pasos profesionales estuvieron orientados a la conservación de fauna salvaje, con un intermedio como jornalero en clínica de mascotas y saneamiento ganadero. Recaló en el Departamento de Sanidad Animal de la Universidad de Extremadura para estudiar la resistencia a los antibióticos de las enterobacterias e impartir docencia en microbiología. Desde 2011 se dedica a la consultoría y la formación, centrado en sanidad animal y agricultura ecológica. Ha impartido más de 1.000 horas de formación, dirigido estudios y realizado proyectos formativos de comunicación y de planificación estratégica para empresas y asociaciones. A finales de 2012 se embarcó junto a otros profesionales de las más variadas procedencias en una iniciativa cooperativa para aportar valor al sector agroalimentario, Activia, de la que BBB Farming es la división para marketing y formación. Actualmente forma parte del equipo mosaico de la Universidad de Extremadura para generar un nuevo modelo territorial en Sierra de Gata y Las Hurdes. De este último trabajo, luego un poquito más adelante nos hablarás también, Gonzalo, ¿vale? Ahora voy a, para situarnos un poquito, voy a hablar, a decir una definición de qué es la soberanía alimentaria. Para ello, recurrir a las palabras del documento del Foro para la Soberanía Alimentaria de Selingué, celebrado en Mali en el año 2007 y bautizado como Nielini, en honor a una campesina maliana que trabajaba en el campo y alimentó a su pueblo con cuidados, innovación y sostenibilidad. La soberanía alimentaria se define como el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Gonzalo.
Hola.
A ver, después de yo haber introducido un poquito lo que es la soberanía alimentaria, dinos tú llanamente qué entiendes tú para que todo el mundo pueda captar así de golpe qué es la soberanía alimentaria.
Pues la soberanía alimentaria, como muy bien has explicado, es el no perder este derecho que nos asiste de decidir no solo qué comemos, que eso cuando tienes dinero para pagártelo pues parece que lo tenemos asegurado, sino también el cómo queremos que se produzcan esos alimentos y cómo queremos que lleguen hasta nosotros, es decir, qué elaboración y qué distribución van a tener. Esto hoy por hoy, sin embargo, los consumidores no participamos en el proceso, sino que nuestra decisión se limita a elegir en un lineal normalmente de un supermercado pues qué queremos consumir o qué rechazamos, ¿no? Entonces, con la soberanía alimentaria lo que se busca es modelos de toma de decisiones y de participación para que los consumidores junto con los productores podamos ir de la mano para definir esos modelos de producción y de consumo. No sé si me he explicado bien.
Vamos, yo que he leído y que estoy sobre el tema, pues yo lo entiendo perfectamente. Lo que quizás no sé, Nosotros lo podemos entender desde el contexto que ya tenemos, pero el que la gente no tenga ni idea de lo que estamos hablando, pues puede
puedo
que...
Puedo poner un ejemplo práctico.
Sí.
Un ejemplo práctico que además es una realidad tangible aquí en Extremadura, que es la cooperativa Activa y uno de sus departamentos, que es Cáceres para Comérselo. Pues entonces, en la cooperativa Activa estamos asociados desde agricultores y ganaderos, técnicos, o sea, personas que tienen una mayor cualificación y manejan mejor el conocimiento y las innovaciones, y los propios consumidores. O sea, formamos todos parte de la misma entidad.
Uh-huh.
Y conjuntamente hemos establecido unos criterios, mediante un consenso, unos criterios tanto de producción como de distribución y consumo. O sea, hemos definido en este marco cooperativo cómo nos gustaría que se produjeran los alimentos, cómo queremos que lleguen hasta los consumidores y luego incluso los márgenes económicos, o sea, cuánto se debe pagar al agricultor como mínimo, cuál va a ser el margen que se va a con el que se va a cubrir los gastos de elaboración o distribución, y buscar también un precio justo al final para los hogares.
Está...
Y esto lo hemos hecho en un proceso de toma de decisiones, no solamente con asambleas, sino también pues de encuestas y de participación pública. O sea, en el que hemos dado pie incluso que a gente que no eran socios de la cooperativa que se pudieran implicar. En definitiva, que nuestro papel como consumidor no se limite a ir al supermercado y este me interesa por su calidad, por la relación calidad-precio, sino que también podamos ir más allá y decir, bueno, pues a mí me gustaría que tuviésemos cordero producido en el entorno de mi ciudad, y que ese cordero, en vez de tener que pasar por un cebadero, pues que directamente vaya desde el campo al matadero, ¿vale? Y ese tipo de cosas se pueden hacer con modelos que hay de participación que están ya definidos y que están puestos en marcha, ¿vale? Y además buscando fórmulas para que no solo no sea más caro, sino que cualquiera pueda acceder a este producto, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, tenemos una moneda social, que es como si fuera una especie de bonos sociales de consumo, ¿vale? Y cualquier socio de la cooperativa tiene acceso, vía estos bonos, a todo el producto que tenemos, más allá de sus ingresos en euros.
Dicho todo esto así, no sé, suena bonito, ¿no? Pero... ¿vosotros desde cuándo empezasteis a hacer el Cáceres para Comérselo? ¿Desde cuándo habéis empezado a hacer esto?
Nosotros arrancamos en 2014, en la primavera de 2014. Vamos a hacer, por lo tanto, ahora en 2019, 5 años. Y estamos participando en torno a 300 hogares como consumidores. A nivel de productores implicados directamente en el proyecto, ha llegado a haber 12, ahora se ha reducido el número de productores que participan directamente. Hay más oferta, o sea, hay también producto de no solo del entorno de Cáceres o de Extremadura, sino incluso alguna cosita de Portugal, alguna cosita de Castilla y León, ¿vale? Y estos productores no participan en el proceso de toma de decisiones por una cuestión de, sobre todo, pues de logística y de tiempo, ¿no?
Esto estamos hablando, así para que nos entendamos un poquito mejor, de grupos de consumo. ¿Tenéis algún lugar donde se pueda vender vuestros productos? ¿Tenéis algún
lugar? Claro, luego nosotros, para facilitar el acceso al producto, pues hay un punto de reparto en el mercado de abastos de Cáceres, que además tenemos ahí las cámaras pues para almacenaje y tal. Y luego, además, en algunos centros de trabajo hay también puntos de reparto. O sea, cuando pues en algunos institutos de Cáceres, en la universidad, por ejemplo, también, en Coria, ahí cerca de Torrejoncillo también ha estado funcionando un punto de reparto. Los socios se ponen de acuerdo y reciben el producto en ese sitio. Pero más allá de la diferencia que hay con los grupos de consumo, es que los consumidores, junto con los productores, incluso los elaboradores, trabajamos conjuntamente. En los grupos de consumo son consumidores que se asocian para acceder a un producto y establecen una relación de compra-venta con el productor. En nuestro caso, hemos establecido mecanismos también de toma de decisiones conjuntas. No sé si me explico.
Sí,
un poco
sí, te entiendo perfectamente, sí. Lo que, no sé, yo quizás es que esto lo vea un poco como, se ve bonito, pero en la realidad luego esto a los productores, porque a los consumidores supuestamente, es que esto es como un tipo de filosofía. Ay, se nos ha cortado. Bueno, creo que es como un tipo de filosofía distinto a los que nos tienen acostumbrados. Y entonces, claro, podemos decir si es rentable o no es rentable. Se nos ha cortado la comunicación y volvemos a intentarlo para que él nos comente. Está donde ellos venden es en Cáceres para Comérselo, que está en la Plaza de Abasto, en la Ronda del Carmen. Aquí tenemos productos que ya tenemos de nuevo la comunicación con él. ¿Sí? ¿Gonzalo?
Sí, sí, ya estoy aquí otra vez.
Bueno, yo te comentaba que esto es como un tipo de filosofía distinta a la que nos tienen acostumbrados. Realmente esto a los productores les renta económicamente, porque tenemos que hablar siempre de esa rentabilidad económica, ¿no?, para poder vivir. Entonces, bueno, quería que me comentaras un poquito eso, si realmente les renta o no les renta o cómo.
Nosotros ahora mismo, por término medio, ¿vale?, el 70% del precio final del producto, el 70% va al agricultor o al ganadero, ¿vale? Mientras que, según el indicador de precios en origen y destino, que es un sistema que monitoriza la diferencia que hay de precio entre la puerta de la finca y el lineal de supermercado, según este indicador, en España, por término medio, el agricultor o ganadero recibe un 25% del producto final. Es decir, hemos multiplicado por 3 el valor que recibe el agricultor o el ganadero por un mismo producto, ¿vale? Luego, en cuanto al impacto que tiene el agricultor o el ganadero, nosotros ahora mismo hay en la cooperativa un hortelano a jornada completa, ¿vale? O sea, que se dedica únicamente a la horticultura para dentro de este modelo. Tenemos también otra huerta, la que los agricultores lo compaginan con otras actividades, porque son una familia que tienen la huerta Tapandula, ellos tienen otras actividades profesionales y la huerta forma parte de su actividad económica, pero no únicamente, ¿vale? Y luego tenemos también un rebaño de ganado que también abastece únicamente a la cooperativa, ¿vale? Uh-huh. Eso es lo que, por así decirlo, el impacto, cómo se ha traducido en empleabilidad, ¿vale?, directa. Y luego, aparte, pues el resto de agricultores y ganaderos y otros proveedores, pues cumpliéndose esta regla que os he dicho antes de márgenes.
¿Y tú crees que en este mundo donde ya se ha instalado sí o sí la globalización, esto urge recuperar la soberanía alimentaria? ¿Cabe hacer? ¿Se puede hacer?
Nosotros lo estamos haciendo, quiere decir que tampoco es, o sea, que esto no es una idea o un proyecto, que esto es una realidad desde el 2014, como os he comentado, y ahí está. Otra cosa es plantear, bueno, esto puede llegar a ser un modelo hegemónico, tampoco lo pretendemos, o sea, no pretendemos que esto sea el pasar de un modelo que es el omnipresente hoy en día, ¿no?, que es el de la gran distribución, con una distancia cada vez mayor entre los consumidores y los productores. Desde luego, no creo que nadie lo vea como algo óptimo. Otra cosa es que nos resignemos, ¿no? Uh-huh. Pero estos otros modelos de abastecimiento ya existen y están ahí. Y en determinadas circunstancias, que esperemos que no lleguen, pero que las hemos tenido muy cercanas en el tiempo, estoy hablando de circunstancias, por ejemplo, de crisis económicas sistémicas, ¿no? Pues estos modelos son los que realmente han abastecido a la población. Pues eso que pasó, por ejemplo, en Argentina, cuando el corralito hace 20 años, es lo que sucedió en algunos barrios de España hace 10 años, cuando estalló la burbuja inmobiliaria. O sea que en determinados momentos puede convertirse incluso en solución de emergencia alimentaria para la población, porque como he comentado antes, no se rige únicamente por la rentabilidad económica, sino que también se busca que satisfaga cuestiones sociales y ambientales.
Ya, claro, pero es que eso realmente ahora mismo yo creo que no encaja en los modelos productivos. ¿Qué podemos hacer nosotros realmente para incentivar lo que es la soberanía alimentaria? Nosotros, cada uno de nosotros. Yo lo considero importante, vamos, lo considero necesario, pero ¿de qué manera podemos incentivar nosotros a las personas que nos están oyendo ahora mismo para darse cuenta de la necesidad de esto?
A nivel consumidores, el buscar estos otros canales, ¿no? El que no solamente es el que yo os he contado de Activa o que haces para comérselo, tú también has mencionado grupos de consumo, hay el modelo de venta directa, o sea, también se puede llegar directamente al productor para adquirir el producto, son típicos, por ejemplo, los hortelanos. Y tenéis ejemplos cerca en el Valle de Aragón de hortelanos que están comercializando directamente su verdura en los mercados de venta ambulante, ¿vale?
Sí, pero ahí chocamos con toda la normativa que podemos tener, ¿no? Porque
sí, pero yo estoy hablando ahora como consumidor. O sea, como consumidor, tú te acercas a una oferta y buscas una oferta que se asemeje a estos modelos que estamos hablando. Y luego, como productor, ¿vale? Pues primero es, desde mi punto de vista, más fácil contactar con otros productores que ya lo están haciendo para podernos inspirar de su modelo. Y luego, básicamente es pues como cuando se emprende en cualquier sector. O sea, cuando vas a empezar un nuevo negocio, una nueva actividad, pues tienes que informarte de qué requisitos legales hay, de qué oportunidades en cuanto a mercado, a necesidades de tus destinatarios. O sea, pensar, pues si yo estoy en la zona de Ribera de Fresnedosa y he estimado que necesito una media de 30 hogares que se abastezcan habitualmente de mi verdura, pues hacer un pequeño sondeo de mercado, pues a ver si realmente yo voy a conseguir esos 30 hogares para que se abastezcan de mi verdura, porque tampoco son unos números exagerados. O sea, la media hoy en día, para que un hortelano pueda tirar para adelante con su familia, estamos hablando de una hectárea y media, siempre y cuando pueda poner algo de, o bien túnel o incluso invernadero, para alargar la temporada, ¿vale? Y si se consigue abastecer regularmente, o sea, con un consumo semanal o quincenal, a 25 o 30 familias, según la encuesta de consumo del Ministerio, o sea, lo que consumen las familias en verdura, con eso más o menos daría para mantener una familia de hortelanos, ¿vale? Si nos vamos a otros sectores, como pudiera ser el producto de los cárnicos, pues es mucho más complicado, porque está claro que un ganadero que maneja 50, 60 vacas, que hace venta directa, con 50, 60 vacas venta directa, iría muy bien, ¿vale? Pues estamos hablando de muchos kilos de carne. Eso ya no son 25 o 30 familias, sino que son bastantes más.
Vale. Estamos hablando,
o sea, es cuestión de conocer
el tema.
¿Qué es lo que era antiguamente, Elvira? Sé que tampoco estamos hablando de nada que
claro,
sea.
Claro, yo te iba a comentar que es volver un poquito a, bueno, pues eso, al comercio local, claro, al comercio local.
Recuperar los mercados locales, recuperar, y no mercado, no pensemos únicamente mercado como el mercado abasto, el sitio físico. A lo mejor eso hoy por hoy con los avances que ha habido en logística y en comunicaciones, pues no hace falta. Pero es volver otra vez a que el consumidor conozca al productor, que es como era Torrejoncillo en los años 80, y como era mi pueblo en los años 80, y como era Coria en los años 80.
Sí, pero ¿vale? Esto, esta vuelta atrás, básicamente eso. Gonzalo, esta vuelta atrás, que creo que es la solución a muchos de los problemas que tenemos ahora mismo, al cambio climático, a la forma de vida que tenemos, al estrés que tenemos, esta vuelta atrás, yo no sé, no la veo, que creo que es la solución, pero no la veo tan que se puede hacer. Nos tienen acostumbrados, nos han manipulado de tal manera que no sé, nos es mucho más fácil ir al supermercado, a la gran superficie, comprarlo todo, pagar lo que haya que pagar, sin darnos cuenta de lo que hay detrás de todo esto. y punto pelota, no sé. Es un trabajo bastante.
Entiendo perfectamente y desde luego esto no surge de la nada. Hay mucho esfuerzo detrás y la semana que viene, os voy a contar en mi intimidad, tenemos nuestra enésima reunión de crisis. Estamos en crisis permanente. Me refiero en que hacer para comérselo, ¿vale?
Claro.
Pero sí que es verdad que hay una insatisfacción con el modelo actual, ¿vale? Pues porque no solamente ya a nivel, vamos a decir, de filosofía o ideológico, sino también de calidad de producto. ¿Vale? Se ha perdido calidad de producto, se ha perdido sabor, se ha perdido propiedades de los alimentos, ¿vale?
Pero todo
y eso
esto
ha llevado a que cada vez más gente, ¿vale?, se cuestione el modo de abastecimiento y estén creciendo, bueno, sectores que están tipificados y que hay estudios regularmente, por ejemplo, el ecológico. En el ecológico se ha multiplicado por 5 el consumo en menos de 10 años en España. Los grupos de consumo, por ejemplo, que era pues una cosa que no existía, en Extremadura se ha llegado a estimar que había 500 familias abasteciéndose directamente a través de estos modelos, ¿vale?
Pero Gonzalo, fíjate en qué contradicción vivimos. Resulta que en las ciudades es donde están saliendo más grupos de este tipo. Sí. En los pueblos, que es donde tenemos la materia prima y la tenemos aquí al lado, resulta que nos empeñamos en consumir lo que nos ofrece la grande superficie. Nos empeñamos en irnos del pueblo, en abandonar nuestra huerta, claro, en todo esto. Ya ves tú que...
Eso es parte de nuestra sociología. O sea, siempre nuestros modelos, que son los modelos que están en los medios de comunicación de masas y en todo, ¿no? Por supuesto, la tele lo primero, pero también en las publicaciones, en las revistas, en la radio, en todo, pues es un modelo que es un modelo muy urbanita. Entonces, en los pueblos intentamos parecernos a ese modelo urbanita, ¿vale? Y pretendemos, pues eso, si el supermercado de moda es X, pues todos a ese supermercado como locos, como si se fuera a acabar mañana la alimentación, ¿no? Y eso incluso, por ejemplo, en Coria ha cambiado, el eje comercial de Coria ha cambiado.
Totalmente.
A partir de la aparición de un determinado supermercado, ¿no?
Sí, totalmente.
Pero eso ha pasado siempre, igual que en... El modelo de que creaba tendencia en el antiguo régimen en la aristocracia, a partir de la revolución industrial es la burguesía, y ahora en el siglo XXI es la sociedad del consumo, por antonomasia, pues es el modelo urbano de consumo, ¿vale?
Bueno.
Pero eso, lo que hay que tener es, pues, como por ejemplo vosotros, que tenéis una radio local, pues eso permite que decidáis qué contenidos hay en vuestra radio, y vosotros primáis, pues en un momento dado, contenidos que sean pues de iniciativas cercanas, iniciativas que se están desarrollando, y al fin y al cabo es contribuir cada uno de nosotros en nuestro ámbito de trabajo social y activista, pues contribuir a ese modelo que soñamos y que es una realidad, o sea, es que está ahí, tampoco estamos hablando de...
Sí, por eso me gusta hacer este programa. Tocamos algunos temas... como este, que normalmente pues nunca se oye hablar de ellos, pero que creo que es muy importante, ya digo, para nuestra supervivencia. Y ahora, en el punto en el que estamos, creo que, por ejemplo, la soberanía alimentaria es importantísimo en la influencia que pueda tener en el cambio climático. En el que
claro,
estamos,
por ejemplo, eso se ha visto, el modelo de producción de alimentos actual, pues habla mucho de los coches, de la industria, el sistema agroalimentario es el primer emisor neto de gases de efecto invernadero. Considerado desde la agricultura, una agricultura industrial en la que en vez de secuestrar carbono, se está emitiendo carbono,
claro,
¿vale? Por cómo se labra, por cómo se fertiliza, etcétera. Toda la distribución que hay, o sea, es un modelo muy loco, o sea, en el que a lo mejor estamos consumiendo los huevos que están producidos en una granja de aquí al lado, de Calzadilla, pero esos huevos van a una logística que tiene una central, un supermercado en Madrid, y luego vuelven otra vez al supermercado de Coria.
Fíjate.
¿Vale? Eso es algo generalizado con prácticamente todos los productos. Para que nos hagamos una idea, en la carne, por ejemplo, para toda la provincia de Cáceres quedan hoy por hoy 3 mataderos. El de Zarza la Mayor, que solo matan los carniceros del pueblo, el de Almanaz, que solo mata vacuno, y el de Miajadas, que sí que hace todas las especies. O sea, si hoy por hoy un carnicero de Plasencia quiere matar las novillas o los corderos que ha comprado, pues se tiene que ir o a Béjar, sí, que es más cercano, sí, sí. O bajas a Miajadas.
Yo conozco a de Cañaveral y se tienen que ir todos los días a Béjar. Bueno, claro, Gonzalo, nos estamos quedando ya sin tiempo, sí. Pero me gustaría que hablaras un pelín de tu último trabajo, el Mosaico, que creo que está muy relacionado con el tema que estamos hablando ahora mismo.
De claro, sobre el proyecto Mosaico, bueno, el proyecto Mosaico básicamente es un nuevo modelo de gestión del territorio, ¿vale? Para prevenir esos grandes incendios forestales que nos asolan cada cierto tiempo, ¿no? Que la gente del norte de Extremadura, pues ya no podemos resignarnos a ellos. Iba a decir, estamos casi resignados, pero no podemos resignarnos a ellos. Y una de las claves que hemos visto para mejorar el aprovechamiento de los montes es precisamente que aumente el valor percibido por los agricultores y los ganaderos por su producto, ¿vale? Y en eso entra el fomentar estas iniciativas de canal corto de comercialización y de relación más directa con los consumidores. Porque hemos visto que hay una aceptación positiva incluso por parte de algunas grandes cadenas de distribución de alimentos en producto que sirve en su producción para prevenir incendios forestales.
Uh-huh, ¿vale? Muy bien.
Y se está trabajando en esta línea, que es una línea muy novedosa. Hay alguna cosa en Cataluña, pero en la península ibérica poco más, uh-huh. En la que incorporándole al producto, además de los valores, en algún caso incluso pues, de producción ecológica, de etcétera, es producto que en su proceso de producción ayuda a prevenir incendios forestales.
¿Vale? Muy bien, Gonzalo. También tengo en espera para poder entrevistar a Fernando Pulido, que es también uno de los prometores.
Sí, Fernando Pulido es el investigador principal de este proyecto y el gran ideólogo del Mosaico, claro.
Exacto. Bueno, ya hablaré con él, ya he hablado para a ver si podemos quedar, pero soy gente tan comprometida y tan ocupada, preocupada y ocupada, que es muy difícil de poder coincidir. Sí. Para entrevistaros, pero bueno, a mí personalmente me parece muy interesante todo lo que hemos hablado. Espero haberle encendido un poquito la curiosidad a la gente y que se informe y vea que hay otra forma de consumir, ¿no? Gonzalo, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros hoy y nada, vaya muy bien, ¿vale?
Muchas gracias, Elvira, y mucho ánimo con este proyecto.
Pues sí, yo creo que hay que tener mucho ánimo y mucha fuerza, mucha energía para tirar de todo esto, tal y como están las cosas, ¿vale? Un abrazo muy fuerte.
Venga, un beso. Hasta
venga. Luego. Bueno, pues lo dicho, espero que les haya gustado el programa. Que se le encienda un poquito la curiosidad de lo que es la soberanía alimentaria y no se olviden, por favor, de no tirar la basura a las cunetas, llevarla a los contenedores, que para eso tenemos un buen sistema de recogida, porque tenemos los alrededores y el pueblo muy, muy sucio y depende solamente de nosotros. No se olviden de intentar ser felices y un abrazo muy, muy fuerte para todos. Hasta la próxima. Noches.